Y vamos a continuar con los ejemplos que veíamos, que empezamos a ver en el capítulo 11, este que dicen que es el ejemplo de todos esos hombres de fe. Hoy nos toca ver a cuatro personas que vamos a estudiar el día de hoy. Y yo estaba orando para preparar el estudio, le decía a Dios, Dios, ¿cómo encaja este párrafo que me tocó exponer dentro de todo el libro de Hebreos? ¿Qué relación tiene estas cuatro personas que vamos a estudiar con todo lo que hemos estudiado, visto y estado repasando y analizando desde el capítulo 1 hasta el 10 y parte del 11? Entonces, para responder esta pregunta, el Espíritu me llevó a la palabra y a revisar los versículos principales de cada capítulo. Y hoy quiero llevarlos a través de estos capítulos, a través de estos versículos, para hacer un repaso del libro de Hebreos y ver cómo lo que estamos estudiando encaja dentro de todo el contexto que estamos estudiando. Entonces, esta semana no tengo una presentación para proyectar, pero les voy a pedir que abran sus Biblias en Hebreos 1, y yo les voy a ir diciendo qué versículos vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo muchos versículos, entonces por eso no hice la presentación, sino que quiero que agarren sus Biblias y vamos a ir sobre ellas y vamos a ir repasando qué es lo que dice este libro de Hebreos con los versículos principales de cada capítulo para llegar al capítulo 11 y ver cómo encajan estos hombres aquí dentro de todo este texto. Entonces, en el capítulo 1, el autor comienza y desde el principio exalta a Jesucristo, demostrando su superioridad sobre todas las cosas, y él hace un énfasis en que Jesucristo es mejor que todo lo relacionado con el antiguo pacto. O sea, vamos a verlo a lo largo del libro de Hebreos, cómo él está comparando constantemente a Jesucristo con lo que se hacía antes, Jesucristo con lo que venía en la ley, Jesucristo con los profetas, con los patriarcas, con los ángeles. Entonces, vamos a ver la superioridad de Jesucristo, y desde los primeros versículos él está hablando de esto. En el 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, nosotros podemos ver en estos dos versículos cómo nos muestra lo que va a ir explicando a continuación. En el antiguo pacto, Dios habló por profetas, hombres imperfectos, que recibían revelación de Dios y que después ellos lo comunicaban con el pueblo. Sin embargo, para nosotros, los que estamos bajo el nuevo pacto, Dios nos ha hablado a través de su Hijo, y Él es superior a todo lo que había antes. Él vino a sustituir toda esa antigua enseñanza, todas esas antiguas tradiciones, toda esa antigua ley. Jesucristo es superior a todo eso y Él viene a sustituirlo, y es lo que el autor, ahora sí que como introducción a su carta, nos está diciendo. Dios habló antes por los profetas, pero ahora nosotros tenemos al Hijo hablándonos. En el 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y aquí viene una parte importante, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y nos recuerda que Jesucristo es Dios, que Él mismo pagó por nuestros pecados y que ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Jesucristo hizo esta labor de trabajar, de venir al mundo, morir por nosotros, y ahora somos limpios gracias a Él. Y Él, después de haber realizado toda esta labor, ahora se encuentra a la diestra del Padre, ahí sentado junto a Él. Pasamos al capítulo 2, y en el versículo 1 ya comienza con las advertencias, y dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Entonces, si los antiguos ponían atención a lo que los profetas les habían dicho, ¿cuánto mayor nosotros, quien el Hijo mismo nos está hablando? El Hijo mismo es el que nos está dando las buenas nuevas, el Hijo mismo vino para buscarnos y Él es el que está hablando ahora a nosotros. Dice, ¿cuánto más atención tenemos que poner nosotros ahora? Dice, no sea que nos desviemos. Después en el 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nosotros hemos escuchado las buenas nuevas, nosotros hemos escuchado el Evangelio, nosotros hemos escuchado la obra de Jesucristo. Y dice, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y después nos explica que Jesús es nuestro sumo sacerdote y su ministerio como sumo sacerdote, ¿en qué consiste? Vamos al versículo 17 y dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Entonces, hemos estudiado, vimos anteriormente, cómo los sumos sacerdotes tienen la función de ofrecer sacrificios por las personas a las que están representando. Entonces, Jesús, como sumo sacerdote, tiene también esa misión. Él va a hacer propiciación por los pecados del pueblo. Y pasamos a Hebreos 3, y dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. En el 3, porque Él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Y luego en el 6, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Y viene la advertencia, si retenemos firme hasta el final nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces podemos ver aquí cómo la incredulidad, la falta de fe, produce una separación de Dios. Aquí podemos ver que por primera vez Él está hablando de esta provocación y lo pone como un ejemplo de lo que no tenemos que hacer. Yo pienso que aquí se refiere a ese tiempo cuando el pueblo de Dios tenía sed en el desierto y murmuró y contendió con Moisés. En Éxodo 17:7 dice, y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba por la contienda de los hijos de Israel. Dice, porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Entonces era esa la incredulidad del pueblo de Israel. Después de haber visto los milagros, después de haber cruzado el Mar Rojo, después de haber visto las manifestaciones de Dios, se rebelan y dicen, bueno, ¿está Dios con nosotros o no? Era tal su incredulidad, tal la dureza de su corazón, que actuaban de esa forma. Y eso es lo que nos está advirtiendo el autor cuando dice, no sean como el pueblo de Israel en la provocación. A esto se refiere. Y vamos a ver que ese texto lo usa varias veces a lo largo del libro. Entonces, en el versículo 13 dice, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. En cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque quienes habiendo oído le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces, en estos últimos versículos, del 17 al 19, fíjense en la relación de tres frases que él usa. Él dice, aquellos que pecaron, aquellos que fueron desobedientes, aquellos que tuvieron incredulidad. Entonces, él hace relación de estas tres palabras para describir a las mismas personas que están en ese momento de la provocación, cuando el pueblo se rebela contra Moisés en su incredulidad con Dios, y lo relaciona con tres cosas: incredulidad, desobediencia y pecado. Y vamos a ver que en el libro varias veces hace referencia a esto: incredulidad, desobediencia y pecado. Para el autor es lo mismo. Si tú estás viviendo en incredulidad, estás viviendo en pecado. Y si vives en pecado, ¿por qué es? Porque no crees. Porque tu incredulidad no te permite obedecer. Entonces, él hace una fuerte relación entre estas tres palabras: incredulidad, desobediencia y pecado. Entonces, la incredulidad es una falta de fe que te lleva a la desobediencia y que te va a llevar a pecar. Y esto es lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto, en la provocación. Y ahora llegamos al capítulo 4 y nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Ya nos mostró cómo fue el proceso del pueblo de Israel. Ahora vamos al capítulo 4 y qué dice. Por tanto, en el versículo 1, temamos. No sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Entonces, aquí un paréntesis. Los que estaban en el desierto el día de la provocación, escucharon la buena nueva. Ellos escucharon el mensaje de Dios, al igual que nosotros. Dice, pero ellos no creyeron. Dice, porque en verdad a nosotros nos ha anunciado la buena nueva como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ellos escucharon la buena nueva, pero no tuvieron fe y no pudieron entrar en su reposo. Nosotros tenemos esa buena nueva, nosotros escuchamos el Evangelio, conocemos el Evangelio, pero tenemos que escucharlo con fe y creer en ese Evangelio. De otra manera, tampoco entraremos en su reposo, que es lo que el autor constantemente está diciendo. Si no están escuchando con fe, si ustedes no están viviendo conforme a la fe en el Evangelio, no van a poder entrar en el reposo que está prometido. En el 6, por tanto, en el 6 dice, por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y esto es para nosotros que hoy estamos escuchando su voz. Y te lo digo a ti, a cada uno de ustedes, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón con incredulidad, con desobediencia y con pecado. Busca a Dios, clama a Él. Escucha lo que Él dice. Y en el 11 dice, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia o el mismo ejemplo de incredulidad. Entonces tenemos que esforzarnos por entrar en ese reposo, tenemos que esforzarnos en nuestra fe, tenemos que esforzarnos por permanecer fieles a Dios. Ahora vamos a ver la conclusión de lo que nos ha explicado en estos cuatro capítulos, y lo va a expresar de una manera que primero nos dice la razón, perdón, primero nos da el mandamiento, nos da un mandamiento, después viene la razón por la que nosotros tenemos que obedecer este mandamiento. Es el fundamento sobre el cual se está sustentando lo que nos va a decir ahora el autor. En el versículo 14 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, y viene aquí el mandamiento, retengamos nuestra fe. Subráñenlo, retengamos nuestra fe. Y luego viene el porqué, dice en el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces, ese es el fundamento de por qué tenemos que retener nuestra fe, porque tenemos tal sumo sacerdote. Y luego viene cómo debemos hacerlo. Dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces, tenemos un sumo sacerdote que murió por nosotros, que pagó por nuestros pecados, que nos ha limpiado de todo lo que tenemos. Él ahora nos permite acercarnos al trono de la gracia. Nos permite libre acceso a Dios, algo que el pueblo de Israel nunca tuvo. Nunca pudieron acercarse a ese lugar santísimo. Estaba reservado para el sumo sacerdote una vez al año. Sin embargo, nosotros tenemos acceso día a día a ese lugar santísimo, al mismo trono de Dios. Y dice, para poder obtener ayuda para el oportuno socorro. Si estamos en problemas, si estamos en tentación, si estamos pasando por una prueba, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para guardar nuestra fe y esforzarnos en nuestra fe? Ir al trono de la gracia. Ir al trono de la gracia, ir con Dios, clamar a Él, y dice que Él está ahí para darnos ayuda oportuna. Entonces, es la forma en la que nosotros tenemos que actuar. Es lo que nos está diciendo aquí el autor de Hebreos hasta el capítulo 4. Vamos al capítulo 5. En el versículo 5 dice, de la misma manera Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En el 8, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente, subrayen esto, de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nosotros podríamos decir, bueno, la salvación es por fe. Sí, pero la fe se demuestra con obediencia. Entonces, Él vino a ser esa fuente de eterna salvación para todo aquel que cree en Él. Pero ¿quién es el que cree en Él? Los que le obedecemos, los que lo buscamos a Él, los que tenemos su palabra, la atesoramos, la apreciamos y la ponemos en práctica en nuestras vidas. Entonces, ¿quiénes son los que tienen fe en Él? ¿Quiénes son los que alcanzan esta salvación eterna? Los que le obedecen. Vamos al capítulo 6. Y ahora habla un poco de los apóstatas, aquellos que después de conocer a Jesús regresan al mundo, y dice en el versículo 4. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Pero en cuanto a vosotros, amados en el 9, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos, pero deseando que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, bueno, aquí nos está hablando otra vez el autor de Hebreos de que tenemos que permanecer hasta el fin, de que tenemos que esforzarnos en esa fe. No es una fe que dura un momento y después desaparece, sino que es una fe que nos va a acompañar durante toda la vida. Si la fe es verdadera, va a permanecer durante toda tu vida. Y aquí empieza a hacer referencia a las personas que va a hablar en el capítulo 11. Dice, no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, él en el capítulo 11 nos va a poner ese ejemplo de todas estas personas, de cómo fueron vidas que permanecieron, que escucharon promesas, que muchas veces no vieron la promesa cumplida, pero seguían creyendo en que Dios era fiel para cumplirla. Entonces dice, ustedes no sean perezosos, sino imiten a estos hombres. Entonces, es parte de lo que vamos a ver en ese capítulo 11, ¿verdad? Que tenemos que imitar la fe de estos hombres y su manera en la que ellos se comportaban y manifestaban su fe en Dios. En el versículo 13 dice: pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, si pueden esto también subrayarlo, es muy, muy hermoso lo que dice aquí. Dice: por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, esto es tremendo. O sea, Dios juró por sí mismo. Y esa es nuestra esperanza, que Él no va a fallar, que Él no va a echarse para atrás, que Él no va a decir: no, no lo voy a hacer. Él juró por sí mismo que lo iba a hacer. Y nuestra esperanza dice: si somos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, es un ánimo enorme el tener un juramento de Dios diciendo que Él va a estar ahí y que Él va a cumplir con su promesa. En el 19 dice: la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Entonces vemos aquí la esperanza que Dios ha puesto delante de nosotros y nos confirma otra vez: acuérdense, Él es el sumo sacerdote, Él ya pagó, Él está constantemente para interceder por ti. Capítulo 7, versículo 18. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior, hablando de la ley, hablando del antiguo pacto, dice: porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. Entonces claramente está diciendo que todo el Antiguo Testamento, todo lo que había en la ley, dice, queda atrás. Ya no sirve. Tenemos un nuevo pacto, tenemos una mejor esperanza que la que ellos tenían. Nosotros tenemos algo más grande que ellos, y si ellos permanecieron fieles y firmes ante las promesas de Dios, nosotros tenemos una promesa más grande. Nosotros tenemos algo más a qué asirnos, a qué agarrarnos, con lo que podemos continuar y permanecer fieles y con paciencia hasta el fin. En el 21 dice: así, perdón, el Señor ha jurado y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. En el 25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Entonces, aquí otra vez, ¿cuál es el ministerio de Jesús? ¿Cuál es el ministerio de ese sumo sacerdote? Está intercediendo por nosotros perpetuamente. Y en el 28 dice: porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y en el capítulo 8, versículo 6 dice: pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es Él también mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. En el 10, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, este es el nuevo pacto, esta es la promesa, esto es lo que el autor de Hebreos está diciendo, esto es lo que nosotros tenemos en comparación con lo que tenían en el viejo pacto. Nuestra promesa es mejor. Y Dios envió a su Hijo para comprar esa promesa para nosotros. Y esa promesa es real para cada uno de los que creen en Él. En Hebreos 9, comienza describiendo el culto, comienza describiendo un poco del tabernáculo, y en el versículo 8 dice: queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. En el 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo, una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. En el 14, dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo? Y por eso Él es también mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces vemos nuevamente el autor recalcando es en Jesús. Jesús murió para limpiarnos de toda esta conciencia de obras muertas. Jesús murió para reconciliarnos con Dios. Jesús es ese sumo sacerdote. En el 28 dice: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Entonces aquí tenemos otra vez una promesa nueva. Él va a regresar. Él va a regresar, dice, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Y esta promesa nosotros no la hemos visto. Y no sé si la veremos. Esperamos que sí. Pero en nuestra vida no sabemos si la veremos. Pero confiamos en que Él va a regresar. Confiamos en que Él va a darnos esa salvación. Confiamos en que en la eternidad vamos a estar con Jesús en el cielo para siempre. Y eso no lo tenemos el día de hoy. Pero tenemos la promesa y tenemos el juramento de Dios y sabemos que Jesús vino para comprar esa salvación para nosotros. Entonces podemos agarrarnos de ella y tener fe en lo que nos espera. En el capítulo 10 dice: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. En el versículo 8 dice: habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez y para siempre. Y en el 14 dice: porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Entonces entendemos que esta ofrenda de Jesucristo, cuando Él vino a la cruz a morir por nuestros pecados, compró una salvación eterna para los que Él ha llamado, para aquellos que han creído en Él. No es una salvación que se pierda, no es algo que nos dio y que podamos perder nosotros, es algo que Él ya compró. Dice: ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos por nuestra fe, nosotros tenemos que luchar por esas promesas. Sin embargo, Él dice que Él ya hizo perfectos para siempre a aquellos que se han acercado a Él y que han creído en Él. En el versículo 16, otra vez nos recuerda ese antiguo pacto, el nuevo pacto, dice: y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces dice, si tú ya fuiste perdonado por Cristo, ya no necesitas seguir haciendo ofrendas por el pecado. Todos tus pecados fueron limpiados por su sangre. Todos sus pecados ya fueron perdonados. Entonces no necesitas continuar con sacrificios. Ya no es necesario. Y en los siguientes versículos, como una conclusión intermedia, primero nos va a dar otra vez un fundamento y después nos va a dar un mandamiento. Vamos al versículo 19. Y dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, aquí está dando los argumentos. ¿Por qué debemos de obedecer? Dice, porque tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo, porque tenemos un gran sumo sacerdote. Y en el 22, dice, entonces, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengámonos firmes en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Entonces nos da el argumento, el soporte para este mandamiento que nos está dando, y después dice, tenemos que acercarnos con un corazón sincero, tenemos que mantener firme nuestra profesión, tenemos que considerarnos unos a otros y estimularnos a las buenas obras, no dejando de congregarnos, dice, sino exhortándonos unos a otros. Entonces también algo que nos muestra el autor de Hebreos es que la santidad no es un proyecto individual. No es algo que cada uno de nosotros busquemos en nuestra casa, encerrados en nuestro cuarto, sino que es un proyecto como iglesia. Dices, tienes que alentar al que ves que está fallando, tienes que acercarte a él y ayudarlo, tienes que exhortar a los que no están viniendo a la iglesia. Dice, ¿cuánto más que aquel día se acerca? Y hay muchos que han faltado, no sé por qué han faltado, pero nuestra tarea sería, ¿por qué no vinieron? Hermanos, Dios dice que tenemos que congregarnos. Dios dice que no dejemos de venir a la iglesia. Y dice que tenemos que exhortarnos unos a otros. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer. El 26 dice, pero si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Acuérdense de la relación que les venía diciendo: incredulidad, desobediencia, pecado. Entonces, si alguien continúa pecando deliberadamente, ¿qué quiere decir? Pues que está viviendo en incredulidad, que no cree en Dios, que no cree en sus promesas, que no ha aceptado todo lo que Dios le ha dejado y que está viviendo por su propia cuenta. En el 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y en el 32 dice, pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Y en el 35, por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Entonces, hermanos, tenemos que mantener nuestra confianza firme. Dios sabe que las pruebas son muchas, que constantemente pasamos por situaciones que nos afligen. Constantemente hay pruebas que vienen y van a venir. No van a faltar. Y dice claramente el versículo, dice, porque tenéis necesidad de paciencia. Y Dios lo sabe. Dios sabe que van a venir situaciones complicadas. Y Dios sabe que nosotros está la tentación de la incredulidad. Y Dios sabe que queremos abandonar el barco y salir corriendo. Pero dice, hay que tener paciencia y esforzarnos. Él prometió que iba a estar ahí con nosotros. Y todos hemos pasado y estamos pasando y vamos a pasar por pruebas. Pero seamos pacientes y no retrocedamos para perdición. Y llegamos al capítulo 11. Llegamos al capítulo que estamos estudiando y dice en el versículo 1, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Entonces, viendo todo el contexto que hemos hablado de este libro de Hebreos, entendemos a qué se está refiriendo cuando dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos promesas hermosas que no hemos visto. Nosotros creemos que vamos a estar con Él en la eternidad. Creemos que Él va a regresar. Y hay muchas otras cosas que creemos y que todavía no vemos. Pero nuestra fe está puesta en que eso se va a cumplir. Nuestra fe está puesta en que un día todo eso se va a hacer realidad y lo vamos a ver con nuestros ojos y nosotros vamos a participar de eso. Y ese es el gozo eterno en Jesucristo. Ese es el gozo eterno del que hablamos y queremos enseñar. Esas promesas que nos garantizan que vamos a estar con Dios por siempre. Tal vez ahora estés pasando por alguna situación complicada o tal vez mañana pases por una situación difícil. Pero el gozo eterno está ahí. Ese no se va a ir. Ese nadie te lo va a quitar. Nadie te lo puede robar. Tú no lo puedes perder. Porque Dios ya lo compró para ti. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que agarrar, de lo que tenemos que pescarnos con todas nuestras fuerzas y decir, bueno, Dios, yo sigo. Y dice el 6, dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Y el 13, hablando de estos hombres de fe, dice, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, estos hombres que menciona aquí, dice, vieron la promesa, escucharon la promesa de Dios y sin embargo durante su vida no la vieron cumplida. Pero ellos confiaban en que esa promesa después iba a llegar a ser cierta. Y aquí llegamos a nuestro pasaje del día de hoy. Esa fue la introducción, entonces vamos a ver ahora de qué se trata lo que vamos a estudiar. Entonces en el versículo 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Por la fe, Jacob al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe, José al morir mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Entonces vemos cómo encaja este párrafo dentro de todo el contexto que hemos estado estudiando del libro de Hebreos. A lo mejor, para mí me ayudó mucho el verlo todo otra vez así completo y repasar todos los versículos y ver cómo va ligando el argumento, cómo va a ir armando lo que quiere decirnos y por qué llega este punto en el capítulo 11 donde empieza a hablar de estos hombres y por qué los trae y empieza a mencionar ciertos pasajes en sus vidas, ciertas partes de su historia, que a lo mejor si nosotros leemos el Antiguo Testamento, puede ser que sean partes donde no pusimos mucha atención. Y él lo menciona como una parte, un pilar dentro de la fe y como un ejemplo a seguir. Entonces, la verdadera fe, como lo muestra el autor con estos ejemplos, se manifiesta a través de cómo estás viviendo. No se trata de saber la Biblia de memoria, no se trata de tener estudios cada domingo y estar presente y traer la tarea y tener, no sé, lo que quieran. No se trata de eso. Se trata de qué es lo que estás haciendo con eso. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué estás haciendo con lo que lees cada mañana? ¿Con lo que Dios te muestra en tu devocional cada día? ¿Qué haces con ello? ¿Cómo estás viviendo? ¿Nada más lo lees como información? ¿O realmente lo crees y lo aplicas a tu vida? Porque podemos decir que creemos que Jesús ha sido exaltado a la diestra del Padre como el Señor de señores y Rey de reyes. Pero nosotros no lo creemos en verdad si luego vivimos de una forma desobediente, como si Él no fuera el Señor legítimo de nuestras vidas, y poniéndonos nosotros encima de Él y haciendo nuestra voluntad y no la suya. O podemos decir que creemos que Jesús murió para salvarnos de nuestros pecados, pero no lo creemos en verdad si luego perseveramos en el pecado como si la santidad no nos importara y seguimos pecando y pecando y decimos, sí, Jesús murió por mis pecados. Sería incongruente, ¿no? Creemos que Jesús volverá otra vez y que tendremos que darles cuentas. Pero es evidente que no creemos en Él en verdad si vivimos solo para atesorar riquezas para esta tierra, si vivimos solo para agradarnos a nosotros mismos, si vivimos solo para la carne. Entonces, ¿realmente crees las promesas? ¿Realmente crees lo que Él dice? Y la palabra de Dios nos es dada para transformar nuestras vidas y no solo para informar a nuestras mentes. Si tú crees y tienes una verdadera fe en la palabra de Dios y en sus promesas, esto se va a reflejar en la forma en la que tú estás viviendo. Se va a reflejar en la forma en la que tú vives de lunes a sábado, en las decisiones que tomas, en cómo tratas con las personas, cómo vas a tus exámenes, realmente estudiaste o llevas un acordeón. ¿Cómo estás pagando tus impuestos? ¿Cómo estás haciendo tus negociaciones? ¿Eres honesto? ¿Ocultas la mitad de la información? ¿Mientes? Ahí es donde se ve si realmente tienes fe o no. Ahí es donde realmente se nota si creemos o no creemos. ¿Cómo estás viviendo? Y la fe no es algo que solo estuviera presente el día que tú te convertiste. La fe es algo que permanece a lo largo de toda tu vida, o debería permanecer a lo largo de toda tu vida. Si esa fe fue verdadera, esa fe va a permanecer y debes de esforzarte por ella, confiando en la fidelidad de lo que Jesús ya hizo por ti, confiando en que Él es ese gran sumo sacerdote que está ahí intercediendo por ti. Y esa es la fe que nos transforma. Pablo dice en Romanos 8, 24 y 25: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Eso es Romanos 8, 24, 25. La verdadera fe entonces se manifiesta en nuestra vida diaria, en las decisiones que tomamos cada día, y te va a acompañar pacientemente hasta el momento de la muerte. Ahora vamos a ver los ejemplos en nuestro texto. Abraham. La fe de Abraham es un ejemplo que muchas veces creo que hemos escuchado mensajes sobre él. Un ejemplo para todos los creyentes. Él fue probado por Dios, pero su fe siempre se mantuvo firme. Su fe se manifestó en su obediencia a la palabra de Dios, incluso cuando él no entendía lo que se le pedía. La fe no es una simple creencia intelectual, sino una confianza viva en Dios y que te lleva a obedecerlo. Es esa confianza viva en que lo que Él te dice es verdad, es lo mejor, y tú lo crees y lo aplicas. Y la fe de Abraham también nos enseña que la fe verdadera es perseverante. Abraham esperó 25 años por el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho de un hijo. Y durante todo ese tiempo, su fe permaneció firme. Él no se rindió ni perdió la esperanza. Y el ejemplo que menciona el autor de Hebreos es cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac en el monte Moria, donde Dios está poniendo a prueba la fe de Abraham. Y a pesar de la dificultad, Abraham obedece. Él lleva a Isaac a lo largo de estos días que va caminando rumbo al monte y lo pone en el altar. Y la fe que justificó a Abraham al principio ahora se manifiesta en su disposición de ofrecer en sacrificio a su propio hijo. Santiago, en su epístola, en los versículos capítulo 2, 21 al 23, dice: ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Entonces vemos que la fe verdadera perdura, persevera, se manifiesta en diferentes momentos de la vida de los creyentes, está ahí en la toma de decisiones. Además, la fe inevitablemente va a enfrentar pruebas. Nosotros como creyentes, dice que tenemos que ser probados, que nuestra fe más preciosa que el oro dice que tiene que ser probada. Entonces vamos a pasar así por pruebas. Como Abraham fue probado en diversas circunstancias, los creyentes también tenemos que pasar por esas pruebas para fortalecer nuestra fe y para manifestar que esa fe es real y no una fe nada más de oídas, o como dice la parábola del sembrador, ¿verdad? Que crees y estás muy contento en la iglesia hasta el momento en que llegan las pruebas y la persecución y entonces te apartas. Entonces la fe tiene que ser probada. Y no solo porque sí, sino para que tú sepas que tu fe es real. Que tú veas que tu fe pasa la prueba de las circunstancias que Dios va permitiendo en tu vida. Y después dice, en el versículo 19 explica, dice: vemos la fe de Abraham y su conexión con la resurrección. Aquí implícitamente vemos cómo en el acto, cuando él iba caminando rumbo al monte a sacrificar a su hijo, él iba pensando, él iba ejercitando su lógica, él iba meditando, él iba buscando una explicación a lo que Dios le había pedido porque no tenía sentido. Y el Abraham ejercer esa lógica de la fe, él, dice el autor, que creyó que Dios era poderoso para levantar a un de los muertos a su hijo. O sea, él creyó, dice: si yo lo sacrifico, Dios lo va a resucitar. Dios le va a volver a dar vida. Porque Dios prometió que en él me iba a dar descendencia. En él prometió que en él vendría la promesa y las bendiciones. Entonces, no puede ser que este hijo permanezca muerto. Y él, ejerciendo su lógica, fue y dijo: bueno, yo creo en Dios. Dice que él es poderoso, dice el autor, aún para levantar de los muertos. Dice, donde en un sentido lo volvió a recibir. Entonces, después del ejemplo de Abraham, vamos a Isaac. Entonces, mientras Abraham nos da un testimonio de una fe audaz, una fe sacrificada, cuando responde al llamado de Dios de dejar su tierra, él va, obedece, no sabe a dónde Dios lo va a llevar, pero él va. Cuando ofrece a su hijo, también obedece, tampoco entiende. Y en el libro de Génesis, en cambio, Isaac lo vemos con una vida un poco más tranquila, una vida sin tantas pruebas, una vida que no es de esta forma, con una fe tan audaz, voy a llamar, como la de Abraham. Y en el texto que estamos leyendo, la fe de este hombre, dice, se manifiesta en la bendición que otorga a sus hijos. En el episodio cuando Jacob engaña a Esaú, no sé si recuerdan en ese momento cuando Dios está a punto de bendecirlo y que Jacob engaña a su papá, a su hermano y toma la bendición que le correspondía a Esaú. Y después Jacob se da cuenta de que fue engañado y él continúa con su bendición y no cambia la bendición que ya había dado. Él confía en Dios, él confía en lo que ha pasado, él se sustenta y da otra bendición a su hijo y habla de las cosas que van a venir, pero él no se retracta. Después vemos a Jacob, es el segundo caso que también nos muestra, y este hombre, Jacob, en su juventud, su juventud estuvo marcada por engaño, por la búsqueda de riquezas, por la mentira, por muchas cosas que nosotros sabemos por el texto bíblico, que no hizo bien, que hizo cosas equivocadas. Y a pesar de todas esas acciones cuestionables de Jacob, él al final de su vida lo vemos como un creyente, lo vemos como un hombre que tenía una fe en Dios, y el autor de Hebreos así lo pone como un ejemplo. En Egipto, José era el segundo después de Faraón, era el segundo hombre más importante de la tierra de Egipto. Ahí llegó Jacob después de todas esas peripecias y toda esta historia que conocemos, y dice que ahí él adopta al final a los hijos de José, a Efraín y Manasés, y pronuncia una bendición sobre ellos dos. Y aunque Manasés era el primogénito, Jacob le da la prioridad a Efraín y esto molesta a José. Sin embargo, él le dice y rectifica, ¿no? Le explica que aunque ambos eran grandes, dice, el menor va a ser más grande que el mayor. Y es algo que él habla por esa fe, es algo que Dios le muestra y él lo expresa en esa bendición final. Y después de eso dice que él se postra a adorar y después muere. Entonces vemos a un hombre que tuvo una juventud complicada, pero después él rectifica su camino. Vemos que termina como un creyente, él tiene esa fe en Dios y hasta el final él permanece fiel, creyendo en Dios. Y en la hora de su muerte él está firme en lo que Dios tiene para él. Por último tenemos a José, hijo de Jacob, y dice, nosotros conocemos la historia de José y sabemos cómo su fe a lo largo de su vida fue probada muchas veces de diferentes maneras, cómo él tuvo paciencia, cómo él enfrentó las tentaciones, cómo enfrentó diferentes cosas, y la fe de José estaba ahí desde que él era pequeño. En nuestro texto también vemos que nos habla del momento final de José, del momento ya cerca de su muerte. Él fue fiel durante toda su vida, pero al final de su vida, él se acerca y, al igual que Jacob, él rechaza ser enterrado en Egipto y expresa su confianza en las promesas de Dios de que el pueblo va a regresar a la tierra prometida, de que ese pueblo que ahora estaba viviendo en Egipto iba a regresar a la tierra que Dios les había prometido. Y entonces él da un mandamiento respecto a sus huesos y les dice, no me entierren en Egipto, porque yo sé que vamos a regresar a Canaán, yo sé que vamos a regresar allá, y allá es donde yo quiero ser enterrado. Entonces la historia de José, a diferencia de aquellos cuyos corazones permanecieron en Egipto y no ingresaron en la tierra prometida, sus huesos sí regresaron a la tierra prometida, sus huesos sí fueron llevados a Canaán y fue enterrado allá y vio que se cumplió esta promesa, no en su vida, pero sí después de su vida. Entonces, este texto que nosotros hemos estudiado destaca la fe de los patriarcas en el momento de su muerte. Principalmente se enfoca en esto, en el momento en que ellos están muriendo, y cómo ellos miraban hacia el futuro con una fe basada en las promesas de Dios. Y el autor nos muestra cómo los patriarcas no solo murieron creyendo, sino que su fe les permitía ver que las promesas se iban a cumplir después de que ellos murieran. Y el autor invita a que nosotros en los versículos que vimos en el capítulo 6, que decía, sean imitadores de ellos. Entonces tenemos que vivir imitando la fe de estos hombres que a lo largo de años fueron fieles a Dios, que no vieron las promesas cumplidas, pero que confiaban en que iba a llegar el momento en que iban a ser realidad, y así murieron. Esos cuatro hombres actuaron por fe, confiaron en las promesas de Dios, aun cuando no las vieron. Y así tiene que ser nuestras vidas. Entonces no se trata solo de creer en nuestras mentes, sino que tenemos que vivir conforme a la fe. La justificación por la fe conduce necesariamente a una vida por fe. Si tú fuiste salvo por fe, vas a vivir por fe. No sé si alguna vez te has preguntado por qué existe un desierto entre Egipto y Palestina. ¿Por qué Dios tuvo que llevar a este pueblo a lo largo de todos estos años por este desierto? Pues yo pienso que es por la misma razón por la que Dios no te lleva a su presencia el día que te conviertes. Dios bien podría tomarte el día que tú crees en Él y llevarte a su presencia, pero no lo hace así. Nos deja por aquí por años, por décadas, y por esos años, por esas décadas, nuestra vida va a ser probada, nuestra fe va a pasar por diferentes circunstancias y vamos a tardar en entrar en esa tierra prometida. Y no es tanto por lo que Él quiere que nosotros hagamos, sino por lo que Él va a hacer en nuestras vidas. A lo largo de esos años Él va a estar trabajando, Él va a ir fortaleciendo, Él va a ir creciendo, haciendo crecer nuestra fe. Es como si antes de entrar nos estuviera preparando para que nuestra fe fuera realmente probada para llegar a ese momento. Entonces es como si Dios hoy te dijera, ¿dices que crees en mí? Vamos a verlo. A fin de comprobarlo, te voy a pedir que vayas caminando desde Egipto hasta Canaán, por un desierto lleno de peligros y tropiezos, y vas a ir en compañía de otros que también dicen que creen. Y aquí los tienes, sentados a tu lado. Ellos están caminando junto contigo rumbo a ese desierto. Ellos también, al igual que tú, piensan que creen. Ellos también van a pasar por las pruebas. Y tenemos que ayudarnos unos a otros a pasar por esas pruebas. Cada tribulación del camino será una prueba de tu fe. Cuando vengan las tentaciones del pecado, ¿seguirás creyendo en Dios? Cuando recibas disgustos de parte de tus acompañantes de viaje, que te defrauden, que hagas cosas que no esperabas, que te lastimen, ¿seguirás creyendo en Dios? Cuando los enemigos te persigan por predicar su palabra, ¿seguirás creyendo en Dios? Cuando estés cansado, cuando venga el desánimo, cuando las cosas no te salen bien, ¿vas a seguir creyendo en Dios? Cuando tu salud se quebrante, cuando pases por el dolor, cuando Dios te lleve hasta ese valle de sombra de muerte, ¿vas a seguir creyendo en Dios? Cuando te encuentres sin empleo, cuando tengas grandes preocupaciones económicas, cuando tus amigos te abandonen, cuando incluso los poderes de lo oculto estén presentes en tu vida y te pongan en tinieblas, ¿vas a seguir creyendo en Dios? ¿Y qué pasa con la prosperidad? ¿Qué tal que Dios te da muchas riquezas? ¿Qué tal que Dios te pone en un lugar privilegiado? ¿Qué tal que te pone y te da muchas cosas? Que te dan comodidad, que te dan placer, que te dan, ¿cómo decirlo? Que te alejan de las tribulaciones que muchas gentes pasan. ¿Vas a seguir creyendo en Dios a pesar de las riquezas? Y al final, cuando se acabe el viaje, cuando llegues a las orillas del río Jordán y tengas que enfrentar al último enemigo, ¿vas a seguir creyendo en Dios y vas a caer de rodillas y lo vas a alabar por toda tu vida, por todo lo que Él hizo y porque pronto estarás en su presencia? Y es, a veces ese trayecto es largo. Y a veces Dios nos muestra cosas en nuestras vidas. El Espíritu Santo te deja ver pecados en tu vida que te hacen pensar que hoy estás más lejos que ayer. Que en vez de avanzar has estado retrocediendo. Que en vez de acercarte a ese lugar cada vez estás más lejos. Pero sigue. Sigue creyendo. La promesa es de Él. Él pagó por tus pecados. Él ha jurado por sí mismo que nos va a bendecir y que va a trabajar en nosotros. Él hizo un nuevo pacto donde perdona todo. Pero tenemos que creer, y nuestra fe tiene que ser probada, y nuestra fe tiene que ser manifestada en la forma en que vivimos para demostrar que esa fe es real. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, te damos gracias por este libro de Hebreos, te damos gracias por la fe que nos has dado, Señor. Te pedimos que tú fortalezcas esa fe, porque sabemos que es débil, Señor. Y como oraba y te pedía a ese hombre, ayúdanos en nuestra incredulidad, porque en verdad somos débiles, Dios, y con pequeñas pruebas nos desanimamos. Fortalécenos para pasar por pruebas difíciles, fortalécenos para seguir de tu mano, fortalécenos para poner nuestros ojos únicamente en ti y en las promesas que tú has puesto para nosotros en tu palabra, Señor, creerlas con todo nuestro corazón, de tal manera que nuestras vidas en verdad reflejen que somos creyentes, en verdad reflejen que hemos creído en ti y que luchamos, Señor, por santidad, que luchamos por dejar atrás ese pecado, que luchamos por ser hijos dignos tuyos. Tú eres el único que puede hacerlo, Padre. Clamamos a tu Espíritu Santo que obre con poder en nuestras vidas para glorificarte a ti, y clamamos por ese gozo eterno, Señor, de ver las promesas que nos esperan. En tu nombre, amén.